bueno, es miércoles y sabe que todos los miércoles repasamos la crónica negra con un buen amigo, con el mejor, con Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, el tema de la semana es y va a seguir siendo el de Dani Alves, ese fallo del TSJ catalán que estáis comentando, bueno, estamos comentando en la radio, en la prensa, en la calle, en la tele, es el monotema esta semana.
Sí, lo que pasa es que hay tres detalles concretos de los que se están hablando poco y que me gustaría destacarte. Mira, hay dos sentencias, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, realizada por tres magistrados, que condenaron a Dani Alves por agresión sexual a 4 años de prisión, y una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con tres mujeres, dos de ellas progresistas, son lo que se considera dos mujeres progresistas desde el punto de vista de la tendencia en la justicia, y un hombre. Cuatro. Vale, vamos a los detalles. ¿Por qué en una sentencia se le condena y en la otra no? Pues mire, en la primera sentencia los jueces reconocen que cuando ven a Dani Alves y a la chica en la zona de baile previa a entrar en el baño donde teóricamente ella denuncia que se produce la agresión sexual, ella dice que se siente incómoda. Entonces cuando y las amigas dicen que Dani Alves se comporta como un baboso. Cuando tú ves las imágenes, yo las he visto y creo que lo he hablado contigo en el pasado, sí. No se observa en ninguno de los casos que haya un comportamiento de incomodidad que haya una sensación extraña que describe, o sea, que corresponda con lo que describe. Por tanto, la propia sentencia reconoce que eso no sucede. Hay una segunda parte que es dentro del baño. Vamos a las pruebas concretas dentro del baño. Lo que él describe es que hay sexo oral consentido. Que él está en la taza del váter, que ella se pone de rodillas, hay sexo oral, y luego, en un determinado momento, que él se queda sentado en la taza del váter y ella, pues, se sube encima de él, ¿vale? Sí. Vale, vámonos a las pruebas concretas que hay. En las pruebas concretas que hay una herida en la rodilla de ella. Ella dice que es arrojada con violencia al suelo y que, por tanto, se hace una herida en la rodilla. Hay una herida. Lo que pasa es que cuando van los forenses al juicio, los forenses le preguntan, oiga, ¿esa herida pudo hacérsela, aparte de tirándola al suelo con violencia, en la situación que ella describe, se la pudo hacer de cualquier otra manera? Y los forenses dicen que sí, que esa herida se pudo provocar de muchas más formas, un roce, un golpe, al chocarse con la puerta, que la tuviese un poco de antes. Es decir, esa herida se describe con múltiples orígenes. O múltiples potenciales orígenes. Vale. Pero luego hay dos elementos más que son muy importantes. Por ejemplo, hay un componente que es la esmegma, que es un componente que pertenece a la genética masculina, ADN masculino en las relaciones sexuales, ¿no? El esmegma, ella dice que intenta practicar sexo oral con ella, pero ella se resiste. Claro, hay esmegma en su boca. Entonces, si hay esmegma en su boca, ¿cómo llegó hasta allí? Si se resistió y no hubo sexo oral consentido, como él describe. Es decir, ese detalle.
Pero ella sí dice que hubo sexo oral forzado.
No, ella dice que no hubo sexo oral.
Vale.
Entonces, si no hay sexo oral, no puede haber, en teoría, esmegma en su boca porque no ha habido sexo oral. Sí, ella dice que la tira al suelo, que él está sentado en la taza, que la tira al suelo, como la tira al suelo intenta practicar sexo oral y como no lo consigue, la levanta y la pone contra el lavabo de espaldas. Y ahí es cuando dice que hay una agresión sexual. Si nos vamos a el lavabo, a la zona del lavabo donde en teoría ella estaría de cara al lavabo con las manos en el lavabo, no hay huellas dactilares de ella en el lavabo que corroborasen que lo que está contando es correcto. Es decir, no hay una prueba periférica que corroborase esa versión. Sin embargo, aparte del esmegma que corroboraría la versión de Dani Alves respecto al sexo oral consentido, hay unas huellas de Dani Alves en la taza del váter. ¿Dónde? En la parte inferior, es decir, como si él estuviese agarrándose con las dos manos al váter, o al menos con una de ellas, porque hay huellas de una de sus manos parciales, y estuviese agarrándose a la taza, que vendría a coincidir con su versión de que ocurrió ahí el sexo oral y el sexo consentido después. Claro, a ver, las huellas no les dan una explicación la primera sentencia. A la Smegma no le da una explicación la primera sentencia. La primera sentencia reconoce que no coincide lo que la mujer que denuncia a Alves describe de su situación en la sala previa a entrar al baño, en la discoteca, y por tanto dice que no coincide, que lo reconoce la propia sentencia, pero que aún así tiene mucha credibilidad la víctima, aunque las pruebas periféricas no avalen lo que dice, insisto, huellas y esmegma, y herida, aunque no avalen su versión, deciden condenar a Dani Alves a 4 años y medio. Por eso, luego llega la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y lo que viene a decir es, oye, yo no le puedo dar fiabilidad a una mujer que describe una situación de incomodidad en la sala de la discoteca que se ve por cámaras, yo la veo y yo ahí no veo incomodidad, veo buen rollo, veo complicidad, veo bailes, veo de todo, veo cómo se vive en conjunto y por tanto veo cómo ella va voluntariamente al baño, o sea, yo no ahí veo, no veo la incomodidad, por tanto la prueba periférica alrededor visible por mí con una prueba directa que son las cámaras de vídeo, no veo lo que ella dice. Hay una evidente contradicción entre lo que ella dice y, claro, y la verdad. Pero es que luego me voy al baño y digo, ¿y cómo ha entrado el esmegma en su boca si no hay agresión sexual? ¿Por qué no se ha tenido, le dice a la audiencia provincial, ¿usted por qué no valora el esmegma? Oiga, ¿usted por qué no ha valorado las huellas que hay en la taza que corresponderían o cuadrarían con la versión que Dani Alves y a ojos ciegos le da credibilidad a la versión de esta chica?
Claro, es que esto que dices es fundamental porque se habla mucho de la carga de la prueba estos días, de cómo tiene que ser de suficiente para sobrepasar la presunción de inocencia. Yo te he entendido que la carga de prueba suficiente es aquella que permite acreditar, más allá de toda duda razonable en el derecho penal, con un grado suficiente de convicción. Es decir, que solo se puede condenar si el juez o el tribunal tiene certeza plena. O sea, es decir, claro, si queda una duda razonable, debe absolver. Tengo entendido.
Indubio pro reo, que es la frase, es el aforismo, que es en caso, claro, de duda, a favor del reo. Al final la sentencia reconoce que la versión de Dani Alves no está probada. Es decir, lo que él dice que hay sexo consentido no está probado, pero que él no tiene que probar nada, que él es el acusado y por tanto como acusado él no tiene que demostrar que es inocente. Eso sería lo que se conoce como prueba diabólica, demostrar que uno es inocente. Quien tiene que probar la acusación es o sea, los cargos tiene que probarlos la acusación particular y la fiscalía, y que como no los han probado porque hay muchas otras interpretaciones y la prueba periférica aparte del testimonio de la chica no soporta la acusación de la chica, pues le absuelven. No saben lo que ha pasado en el baño, no saben si ha habido agresión o no, no saben si ha habido sexo consentido o no, pero le tienen que absolver porque no está al 100% probado que hubiese una agresión sexual.
Ahora, con esto que me cuentas, sorprende mucho la decisión del tribunal anterior.
Claro. Y aquí vamos a otra interpretación, y es, yo he ido escuchando en diferentes medios de comunicación a algunos juristas que lo que vienen a decir es que la Audiencia Provincial de Barcelona se vio sometida a la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública, en el sentido de que Dani Alves tenía que ser malo y a ver quién se atrevía a declararlo inocente.
Ya, pues claro, vayamos por ahí en este país, Nacho,
pero ¿qué ha pasado con María Jesús Montero, que ha dicho que la palabra de una mujer joven está por delante de la presunción de inocencia? Ya creo que ha pedido disculpas.
Sí, pero en fin, también con la boca pequeña. O sea, que pero si alguien se ha interpretado en mis palabras, bueno, perdona, se interpreta
bastante. Pero perdóname, que una vicepresidenta del gobierno diga que lo que diga una mujer en un juzgado va por delante de la presunción de inocencia de un hombre, joder, es que de verdad, o sea, me parece de juzgado de guardia y me parece de tal nivel de peligro, me parece tan peligroso.
Es la mayor expresión de demagogia. O sea, la definición de demagogia es esa. Pura, barata, simple, tan simple que ni su electorado lo ha comprado. Y bueno, con esto, en fin, no quiero decir que el electorado del PSOE sea
simple. Me da lo mismo que lo diga la del PSOE, la del Podemos, la del PP. Esa afirmación en boca de cualquier político es una barbaridad. Pero es que luego tienes a Ana Redondo. Ana Redondo es ministra de Igualdad. Pero es que es jueza. jueza es experta en derecho constitucional, si yo no me equivoco. ¿Quién puede dar clases de derecho? Porque es profesora de derecho. ¿Quién puede dar clases de derecho llegando a este, teniendo semejante conocimiento? Es decir, ¿qué va a enseñar? Va a desenseñar más que enseñar. Dicho esto, quería entrar en estos detalles concretos porque, primero, nos están explicando y, segundo, en una agresión sexual es muy difícil tener pruebas. Y esto lo asume todo el mundo. Es decir, es una cosa íntima, que pasa en una zona oscura donde no hay testigos, una agresión sexual en una esquina, en una casa. Claro, ahí es muy difícil tener pruebas, pero las pocas pruebas que hay aquí, periféricas, objetivas, que son las huellas, la esmegma, la herida en la rodilla y las cámaras de seguridad,
no concuerda con el testimonio.
Esto es. Si hubiesen concordado con el testimonio, Dani Alves se pasaba 12 años en prisión.
Pues hombre,
sin ningún género de dudas. Y me dicen, ya, pero es que Dani Alves ha dado 5 versiones. Como se da 18. El acusado tiene derecho a decir lo que quiera y luego da una explicación. Es decir, el acusado se dice que tiene derecho a mentir o a no decir verdad. Hay una cosa que es importantísima. Da una explicación a esas 5 versiones. Y es, yo estoy casado con una mujer que se llama Joana. Le puse los cuernos y no quería que lo supiese. Entonces dije, no lo sabía, no la conocía. Ah, sí, la conocí, pero no pasó nada. Bueno, sí, solo hubo sexo oral. Y al final acabó reconociendo lo que sucedió. Y hay otro detalle. Dani Alves vino de México a España. Y sí. En España se entregó.
Sí.
Con esto no quiero decir que sea inocente, ni mucho menos. Con esto no quiero decir que no lo hiciese, ni mucho menos, sino que quiero decir que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha valorado todo esto que os estoy contando para llegar a un fallo de absolución, no de inocencia, de absolución. También os digo, todavía queda el Supremo. A lo mejor el Supremo lo tumba y dice, qué mal, la Audiencia Provincial de Barcelona.
El Supremo, sabiendo y conociendo nosotros, el Supremo es muy difícil que tumbe o que revoque la decisión del TSJ. Eso tengo entendido y por lo que me han dicho juristas expertos.
Sí, sí, pero aquí nadie pone la mano en el fuego. ¿Alguien te puede garantizar al 100% que no la tumbe?
No, hombre,
porque
no,
yo no.
Claro.
Esto es ver el futuro. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer el Supremo. Intuyo lo que va a hacer, pero como no tengo ni idea y el Supremo te puede pasar cualquier cosa y luego llegas al Constitucional y te puede pasar todavía más cosas que tenemos la experiencia de los seres, pues imagínate.
Pero Nacho, tío, yo, a ver, te agradezco esta explicación porque creo que es de las más claras que he escuchado estos días, porque es verdad que en el fragor de los minutos televisivos y de radio, detenerse y una por una ir analizando las pruebas y el testimonio, pues es más complejo que soltar un titular atractivo para tu tal, en un minuto, ¿no? Entonces,
claro, hay que perder el tiempo en leer las 101 páginas.
Te las has leído enteras, ¿no?
Sí. Me he ido con cuidado porque quería poderlo explicar y quería poderlo entender. Entonces, para poderte explicar todo eso hay que leerlo todo y luego comprenderlo. Hay veces que el lenguaje jurídico no es sencillo, pero claro, yo quería explicártelo bien para que se entendiese para toda la audiencia.
Completamente entendido. Nacho, cuídate y descansa un poquito.
Abrazo.
Chao.